Biblias en el libro de Zacarías. Estamos ya terminando este libro de los profetas menores, ¿verdad? Iniciamos hace meses y entonces fuimos a hacer un estudio breve sobre cada profeta menor y hoy vamos a terminar este libro de Zacarías. Ya habíamos hablado de o estudiado Malaquías hace meses. Pues vamos a orar y entonces así le pedimos al Señor que nos guíe en este tiempo. Amén. Gracias una vez más, Señor, por tu fidelidad. Señor, lo que acabamos de cantar, Señor, de gozarnos en tu fidelidad, Señor, tu misericordia hacia tu iglesia. Señor, gracias por sostenernos. Señor, gracias por guardarnos. Señor, gracias porque no te has olvidado de nosotros, de tu iglesia, la iglesia universal, todos los creyentes alrededor del mundo. Señor, dependemos de ti. Señor, eres la vid, eres la agua viva que necesitamos cada día, especialmente este nuevo año. Señor, guíanos ahora por medio de tu palabra. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Feliz año nuevo una vez más. Happy New Year. Espero que la pasaron bien anoche. Le pregunté a algunos hermanos que cómo la pasaron. Una hermanita me dijo, yo bien, yo me dormí temprano y está bien lista, bien viva. Y los demás nos vemos muertos, ¿verdad? Para algunos, ¿verdad? Se quedaron noche. Es la costumbre para muchos, ¿verdad? Quedarse hasta la medianoche celebrando. Unos celebran. Otros hermanitos, no voy a mencionar sus nombres, pero me dijeron que se quedaron en casa porque eso significa que van a tener muchas vacaciones este nuevo año 2017, que el Señor los va a llevar a explorar el mundo o algo así. Me recuerdo en Panamá, ellos se acostumbran a comer uvas a medianoche o antes de llegar a la medianoche, se comen 12 uvas, ¿verdad? Y eso creo que es para salud o algo así. Y otros también es cuando sacan las maletas, ¿verdad? De la casa, sacan las maletas y van correteando ahí en la calle, en el vecindario. Y eso significa también que el Señor nos va a prosperar para poder viajar al mundo, ¿verdad? Pues yo creo que son las mismas personas que lo hicieron para el año 2016 y no viajaron, ¿verdad? No pasó nada. Ok, ojalá la segunda vez. Y lo bueno es que no importa que no pase eso, hermanos, que si no podemos viajar el mundo y si no sucede, nuestros deseos o resoluciones también, ¿verdad? Es el tiempo cuando nos ponemos diferentes metas para cumplir este nuevo año. Y no hay nada mal en eso, ¿verdad? Pero también tenemos que recordarnos que el Señor es fiel, nosotros no somos fieles, nosotros muchas veces vamos a fracasar. Y por eso dependemos de su fidelidad. Sí le animaría, este es un buen tiempo de empezar un estudio de leer la Biblia. Es un buen tiempo de comenzar a leer la Biblia, tratar de leer el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Entonces le animo a ponerse metas de esa manera. Las hermanas, por favor, no pongan a sus esposos a dieta, ¿verdad? Nos dan postre y carne y todo, ¿verdad? Entonces el nuevo año nos quieren dar pura lechuga, ¿verdad? Es like, tenemos que perder peso y ellas son las que nos engordaron. Es like, no, eso no es justo. Pues hermanos, para el creyente, el cristiano, no importa lo que pase este nuevo año, recuerden, el Señor es fiel. Y no importa lo que pase este nuevo año, como dije el domingo pasado, quizás este año es peor que 2016, y yo sé que a veces el predicador, ¿verdad? A veces unos piensan que su tarea es de ser optimista y hay que animar y realmente en veces dar promesas que no son ciertas, ¿verdad? Y lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que nuestra esperanza y nuestro gozo está en Jesucristo, está en Dios mismo. Entonces no importa lo que pase este nuevo año. Si Dios nos da un mejor año, gloria a Dios. Si no nos va tan bien, muy bien este nuevo año, gloria a Dios. Porque nuestra esperanza no descansa en las cosas materiales o lo que pasa en este mundo. Y eso es lo que me gusta de este libro de Zacarías. Zacarías, Dios le envía a su pueblo que está desanimado, que está caído, que están oprimidos, se sienten impotentes, y Dios les envía a este profeta para animarles y para recordarles de poner la mirada más allá. No solo a lo que ven alrededor suyo, sino poner la mirada más allá para animarles y darles esperanza. Y es lo que vemos en este libro. Recuerden, la semana pasada vimos cómo este profeta menciona a Jesucristo más que otros libros. Y el otro es Isaías, el profeta Isaías. Pero aquí vemos que Dios está animando a su pueblo para que vean más allá a un Redentor, un Rey. Esa persona va a ser Jesucristo, el Salvador. Entonces, les está exhortando a levantar la mirada. Eso es lo que vemos en este libro del Antiguo Testamento. Está enfocado en Jesucristo. Está saturado con Jesucristo. Hermanos, cuando leemos toda la Biblia, debemos de buscar a Cristo. Cuando leímos el Salmo 1 hace rato, anoche estábamos hablando de eso. Leemos el Salmo 1 y dicen, oh sí, pues el hombre que está plantado cerca del río, que se deleita en la ley. Entonces, no sé usted, pues yo sé que es usted y yo. Muchas personas, bueno, yo me deleito en la ley, pues yo no me junto con los malos, no, pues esa persona soy yo, ¿verdad? Pero está describiendo a Jesucristo. Él es el que fue sin pecado, fue tentado de toda manera, pero fue sin pecado. El único varón justo y fiel, el verdadero varón, el segundo Adán, es Jesucristo. Tenemos que buscar a Jesucristo en la Escritura. No somos nosotros, es Él. Y es lo que vemos en este libro, este profeta. Recuerden, Zacarías, su nombre significa Yahweh recuerda. Yahweh recuerda. O también se puede traducir uno recordado por Jehová. Uno recordado por Yahweh. En otras palabras, no se ha olvidado. Dios es fiel. Nada más porque no vemos lo que deseamos o lo que esperábamos, especialmente para el pueblo de Israel. Recuerden, Dios había hecho un pacto con ellos. Y el profeta les afirma que solo porque las cosas no están como esperaban, estaban exiliados, habían regresado a Jerusalén, iniciado la reconstrucción del templo y no se había logrado, Dios todavía les dice, yo me recuerdo de ustedes. Dios es fiel, tenemos que recordar eso, y nos demuestra su fidelidad por medio de Jesucristo. I'm sorry, I'll try to translate some. We see the book of Zechariah, it's focused on Christ. It's interesting, it's a book in the Old Testament. Christ isn't born until hundreds of years later, but yet we see clear prophecies of Jesus Christ in the Old Testament. This is one of the things that verify the inspiration of Scriptures. There's no other book like it. Some people have talked of these people of Nostradamus and others who say, well, there's these mountains and they're going to fall. And they're saying, oh, look, that was a prophecy fulfilled with the Twin Towers and this and that. There's no book like the Scriptures because it's the Word of God. It is very specific on the prophecies that are made and how they're fulfilled. And we saw some of those last week. And we'll continue to see those. So the prophet is exhorting us to put our eyes and our hope and our trust in Jesus Christ. Don't put your hope in anything else, especially when things are not going your way. Put your hope in Jesus Christ, in Christ alone. And that's what we're going to look at. We'll continue our study from last week. If you remember last week in chapter 1, we see the words of comfort. He says in chapter 1, 13, this is why he sends Zechariah the prophet, to comfort his people. Recuerden, la semana pasada vimos el capítulo 1, 13. Jehová Dios envió al profeta para darles palabras consoladoras, para animarles, consolarles. Una vez más estaban caídos, deprimidos, pensaban que Dios se había olvidado de ellos, pero era totalmente lo opuesto. Dios estaba obrando en medio de la situación de ellos. En el capítulo 2 vimos también que Jesús es quien mide su iglesia, que Jesús está edificando su iglesia. In chapter 2, we saw that Jesus is the one who is building his church. He is the surveyor, the one who is building. He says he knows it. He's the only one who can measure because he knows his believers, the universal church. Todos los creyentes que han creído en él y van a creer en él. Jesucristo conoce. Él es el único que puede medir a su iglesia porque conoce a todos los creyentes. Él es quien está edificando y expandiendo su reino. En el capítulo 3, versículo 5 en adelante, también mencionó a Jesucristo como el ángel, el fiel mensajero de Dios. En chapter 3, verse 5, it mentioned Jesus as the angel of the Lord. In other words, Jesus is the faithful messenger from God. Remember the exact representation of God. It says in Hebrews chapter 1. And también menciona en el capítulo 3 que vimos en primera de Pedro 2, Jesús es la piedra única, en otras palabras, la piedra angular. Está edificada sobre él. No hay otro fundamento, sino que es Cristo, hermanos. Cristo es la piedra angular, el fundamento, es la estructura, es todo. Todo se trata de él. No podemos poner a Cristo a un lado. Vemos eso claramente en el Nuevo Testamento. In chapter 3, it says that he is the foundation. He is the rock. He is the center of everything. Once we put Christ to the side, we start missing the big picture. We start missing the point. And that's what the prophet is helping us see here. He is the foundation of everything. In chapter 4, we saw that Jesus Christ is our great high priest. 4:6, capítulo 4, versículo 6. Vimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Me encanta este versículo, lo hemos cantado muchas veces. Versículo 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Verdad? El corito que hemos cantado, verse 4:6, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by strength or might, but my spirit, says the Lord of hosts. In other words, he's saying, I know you feel that you don't have the power to defend yourselves. They have surrounding nations, the Israelites. They didn't have an army. They didn't have chariots. They didn't have anything. And God is saying, don't worry about any of that. You don't need it. Why? He says, because it's not by your strength anyway. He said, it's by my spirit. Aquí una vez más el profeta le está animando porque ellos, los israelitas, ven su alrededor. Recuerdan, habían regresado de Babilonia, están exiliados. Llegan a Jerusalén, una ciudad que había sido destruida. Están a su alrededor enemigos, otras naciones poderosas, y ellos se sienten impotentes. Señor, ¿quién somos nosotros? ¿Cómo podemos defendernos? No hay nada que podemos hacer. Ellos no tenían carros de caballos, no tenían caballos, no tenían armas para defenderse, y por eso Dios les dice aquí, no con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, no necesitan esas cosas. Yo los he escogido, yo los voy a proteger, yo tengo un plan divino y redentor. No se preocupen que no tienen lo que las otras naciones tienen a su alrededor. Confíen en mí. También en el capítulo 6 vimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y gran rey. Es nuestro sacerdote, pero también es nuestro rey. Es lo que vimos. En el capítulo 9, quiero que nos concentremos allí. La semana pasada vimos al capítulo 6:13, cuando habla allí acerca de Jesús como el sumo sacerdote y rey. Y quiero seguir con eso en el capítulo 9, si va conmigo, al capítulo 9. Habla de Jesucristo aquí como el rey venidero. We see in chapter 9 now the coming king. the coming king. So you see here, they were without a king. They were without an army. And Zechariah shows up and he's saying, no, you have a king. You have a king that is coming.
Aquí le está recordando, aunque no ven un rey, aunque no tienen ejército, dice, no, ustedes tienen rey y su rey viene. Ustedes tienen un rey de su pueblo y él viene para ustedes.
En capítulo 9:9, por eso inicia así. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Verse 9, it says here, rejoice greatly, daughter of Zion. Shout in triumph. You've triumphed. How have we triumphed? We have nothing. He says, shout, daughter of Jerusalem. See, your king is coming to you. He is righteous and victorious and humble in riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. He's saying there should be great joy. Don't lament. Rejoice. Even though you don't see your king is coming. No estén tristes. No estén caídos. Ustedes tienen rey y su rey viene. Aquí vemos la descripción clara de Jesucristo. Él es quien entra ese domingo, el día de Palmas, en la entrada triunfal en Jerusalén, cumpliendo, si ven aquí, cumpliendo la profecía de Zacarías. También habla aquí de la culminación de cuando Israel, cuando Jesús va a entrar, va a conquistar a sus enemigos, cuando inicia su ministerio, pero también en la segunda venida. Por eso es que les llama para adorarle. Por eso dice, alégrate mucho. Rejoice greatly, because your king is coming. Él viene. Describe que él es justo. No es como otros reyes que abusan de su pueblo, que se toma ventaja de ellos, sino que él es un rey bueno, es un rey justo. He's a righteous king. He is just. He is a good king. Él tiene un gobernante ideal. Muchos quizás este nuevo año están esperando un nuevo el gobierno aquí en los Estados Unidos que va a ser ideal. Don't hold your breath. Okay? Muchos están alegres o tienen temor del trompo, ¿verdad? Y nadie sabe lo que va a pasar. Y es muy probable que no va a ser ideal. Pero este rey, todo es perfecto. Quiero que leamos unas descripciones de él. Esto es lo que la escritura dice. Si vaya conmigo a Salmo 72, 7:2. Quiero que siga allí conmigo en su Biblia la descripción de este rey. Psalm 72. We see a description here of Jesus. Of what type of king he is. Dice en el versículo 1 al 4, verse 1 to 4, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. No es imparcial ahí. Todo lo que vemos en nuestro mundo, hay imparcialidad, hay favoritismo. No es así con este rey. There's no impartialities, there's no favoritism. No, he judges with justice, for what is right. Versículo 3, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Ahí vemos la justicia de Dios también. Unos dicen que solo es amor, solo es perdón. No, hay justicia para el malvado. Hay justicia para todos los que están en contra de este rey. We see here his vindication for his people. Versículo 11 al 14. No tenemos tiempo para leerlo todo. Verse 11 to 14. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Recuerden, las naciones
es quienes oprimían a los israelitas. Y dice, no, ahora estos reyes todos van a doblar la rodilla delante de este rey. Versículo 12, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia. Redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Wow, ¿cuándo ha habido un rey así? ¿Cuándo? Solo Jesucristo, hermanos, es quien da la justicia perfecta, quien es, da compasión para el pobre, para el oprimido. Este es el gran rey de Israel, el gran rey de nosotros, de su iglesia. Regresemos a Zacarías, en capítulo 9. Back to Zechariah. So that's the great king. It describes Jesus there. And verse 10, you can read now what he will do, how he will reign. Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. No solo va a ser el rey de este pueblo, esta ciudad de Jerusalén, no va a ser de todo el mundo, de mar a mar. Vemos ahí una vez más muy claro acerca de Jesucristo. Vemos ahí no va a usar las armas que han usado ellos, los carros, los caballos de guerra, sino que él va a poner un fin a todo eso. Y eso es lo que acabamos de leer en Salmo 72. Versículo 11, dice, verse 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Ahí vemos, recuerden, la semana pasada hablamos de eso, por este pacto de su sangre, del sangre de Dios. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y eso es lo que se acostumbraban en ese entonces. Tenían esas cisternas, estos hoyos bien hondos, y pues cuando no estaban llenos con agua, tiraban a los presos allá abajo. Entonces no podían salir. Y eso es como describe a Israel. Dice, los voy a sacar, los voy a librar de allí. Verse 11, because of the blood of your covenant, I will release your prisoners from the waterless cisterns. And that was a deep well. They would actually practice this. Remember the story of Jacob, how they threw him or Joseph in the well, the cistern, and that's what they would do with their prisoners. And he says, the Lord will release the prisoners. He will save us through his blood, the blood of the covenant. It is through his faithfulness. So he is encouraging them to wait on this king. Rejoice in this king. He is coming. He hasn't forgotten. Recuérdense de este gran rey. No se ha olvidado de su pueblo, de su pacto. Si van en el versículo 16, también termina allí, verse 16, dice, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánto es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Aquí está describiendo la victoria que va a dar a su pueblo. Right here in verse 16 and 17, we see the great hope for his people, for his flock. Dice que los va a salvar. Y aquí habla, nos está dando una mirada del cielo. Aquí dice que porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Y aquí muchos comentaristas dicen que en el cielo, cuando estaremos con el Señor, que su gloria va a resplandecer por medio de nosotros. Vamos a regresar al principio, que somos reflejos de la imagen de Dios. vamos a reflejar perfectamente la gloria de Dios. Y esto es lo que describe aquí. Imagínense, nosotros pecadores, nosotros que estamos llenos de pecado, que somos impuros. Dice, ahora vamos a reflejar la pureza, la perfección de Dios. Amén. Eso es mucho mejor de lo que pueda pasar este nuevo año. Amén. Sea un nuevo carro, salud. No, hermanos, tenemos que mirar más allá. Eso es lo que está haciendo Zacarías. He's going to save us. He's going to save his flock. And he says, for they are like jewels on a crown sparkling over the land. We are like these jewels that shine the light. When you shine a light at a jewel and it just sparkles everywhere, he says that is what we're going to be like in heaven. We're going to reflect you and I, sinful people like us, through the blood of the covenant, through the washing of our sins, we're going to reflect perfectly the glory of God. That is what Zechariah says. If we continue here, there's an important part. Antes que suceda todo esto, vayan conmigo a capítulo 11. Desde ahí vemos la gloria del rey, vemos la gloria en todo su resplandor. Pero hay otra parte antes de eso, y esta parte es muy importante también. Y es una que a veces los carismáticos, ¿verdad?, solo se enfocan en la parte que vimos, ¿verdad?, en capítulo 9, pero como que brincan el capítulo 11 y otros capítulos y otros libros de la Escritura que hablan antes de esta gloria. En capítulo 11, versículo 12. A ver si pueden entender esta profecía. Let's see if you can understand this prophecy. Read in chapter 11, verse 12. Capítulo 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio que con me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesón. ¿Dónde ocurrió eso? Aquí vemos la profecía sobre Judas cuando traicionó a Jesús. Lo vendió por 30 piezas de plata. Vemos que este rey también va a venir, pero va a ser traicionado, va a sufrir. Y vemos la profecía aquí que es traicionado aún por uno de sus discípulos. We see here the prophecy of Judas Iscariot when he betrays Jesus for 30 pieces of silver. It is very exact. 30 pieces of silver. That is what he was bought for. And that is what he sold Jesus out whenever he betrayed him. That takes us to chapter 12. What happens after the betrayal? ¿Qué pasó después de la traición? En capítulo 12, versículo 10 y 11, you read what happened in 12, verse 10 and 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien, ¿qué hicieron? A quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Aquí describe la muerte de Jesucristo. Vemos este gran rey va a venir, va a ser traicionado y va a morir también. Aquí vemos en el versículo 10 la profecía acerca del rey. In verse 10 it says that this great king who is coming, he will be pierced. In other words, he will be killed. There will be great mourning. This is prophecy of the prophetic words of the death of Christ, the great king who came. Remember, we had the Palm Sunday when he enters Jerusalem. Well, a week later is when they kill him. So this is fulfilled. Most of the prophecies are fulfilled in the last week of Jesus Christ in his death and resurrection. We see also in 13:1, capítulo 13:1, también describe lo que pasa. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. ¿Cómo es que somos perdonados? ¿Cómo es que somos purificados de toda inmundicia? ¿Cómo? Amén. Por medio de la muerte, la sangre derramada del Cordero de Dios. It is only through the death of Christ. You see, the great king came, but it was necessary for him to die for the sins of his people, of his sheep. That is how he washes us away. It was through his sacrifice. That's why Jesus died. That's why he came. He had to come and suffer and die for our sins. And it says that's how he's able to wash away all of our impurities. It's not just a theory. It is what Jesus Christ accomplished through his life, death, and resurrection. We see that clearly here in 13, the fountain that was open. This fountain for cleansing for all who come to Jesus. Si queremos ser limpiados, si queremos ser purificados, tenemos que venir a Jesucristo. Él es el único quien nos puede perdonar. El único quien nos puede limpiar de toda maldad. Pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. En el versículo 7 describe también, describe a Cristo como nuestro pastor, así como las otras escrituras. Lo describe como el pastor, conocemos, ¿verdad?, como el gran, el buen pastor. Versículo 7, chapter 13:7, it describes him even as our shepherd. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí vemos lo que pasa cuando Jesús muere. La profecía también se cumple inmediatamente cuando Él muere, ¿verdad? Es abandonado por los discípulos, por todos los seguidores. Pero también es interesante, si se da cuenta allí, dice, contra el hombre, compañero mío. En otras palabras, este es compañero de Dios mismo. Y es hombre, pues ¿cómo es posible eso? Es porque Jesucristo es el Dios hombre. Es el Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad. Dios, Jesucristo es hombre, pero también es Dios. Solo es así que nos puede redimir, que es nuestro buen pastor. También describe aquí que serán dispersadas las ovejas. Esto describe las pruebas que todos los creyentes van a pasar. En este mundo habrá gran pruebas para ellos, para el pueblo de Israel. Sí viene este gran rey, pero también va a haber un tiempo de sufrimiento, va a haber más sufrimiento. Vemos eso en la iglesia primitiva, hay persecución. Sí ha venido nuestro buen pastor, pero también hay pruebas en este mundo. Describe también el porqué. En el capítulo 14, versículo 4, entonces ya entra al final de la profecía y va concluyendo allí. Sabemos que hay pruebas, pero esas pruebas es para purificación. Las pruebas es para refinar. Entonces, después de la prueba, en versículo 9, vemos aquí, describe por qué la prueba, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Eso lo veo. ¿Dónde vemos eso en el Nuevo Testamento acerca de pruebas? Primera de Pedro dice, no se asombren de las gran pruebas. Don't be surprised by the great trials. That's why we say, well, what about 2017? Well, it doesn't matter what happens in 2017. We might have a terrible year, but that could be the Lord refining us. Verse 9, I will refine them as silver is refined and test them as gold is tested. They will call on my name and I will answer them. And I will say, they are my people. And they will say, the Lord is our God. You see, it is through trials that our faith is strengthened, is tested. Solo los que perseveran hasta el final, esos son las ovejas, el pueblo de Dios. Vemos el propósito entonces aún en las pruebas. Y entonces el capítulo 14 termina, todo está culminando. El profeta está, mira, ahí viene el rey, va a haber un sufrimiento, pero hay propósito detrás del sufrimiento, pero no siempre habrá sufrimiento, sino que mira cómo termina. There is suffering, there is trial, we do have a great shepherd, but look how the story ends in chapter 14, verse 4. Capítulo 14, versículo 4, vamos a leer 4 al 9. 4 to 9. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidente, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Vemos la segunda venida aquí de Jesucristo. Jesús va a regresar en toda su gloria, va a reinar sobre todo el mundo, habrá perfecta justicia. Y el profeta está diciendo, sé paciente, espera para ese día viene. Espera la segunda venida del Señor, el perfecto reino de Dios cuando estaremos con Él. Amén, hermanos. Eso es lo que nos espera. Para el creyente siempre hay esperanza, especialmente iniciando un nuevo año, ¿verdad? A veces nos ponemos metas y esperamos que las cosas vayan mejor, y también como una iglesia. Pero hermanos, si no es así, todavía seguimos adorando al Señor, porque sabemos hasta que el Señor regrese por su pueblo, por su iglesia, no habrá paz, no habrá una perfección de gozo, de armonía con Él. No es hasta la segunda venida del Señor. Hermano, que esto sea un gran recuerdo para nosotros. Tenemos que predicarnos el Evangelio diario, especialmente cuando las cosas se ven en contra de nosotros, o estamos caídos o deprimidos, o pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Por qué estoy luchando con el pecado? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Bueno, Señor, recuerden, Él es soberano. Él usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Amén. Sigamos confiando en el Señor. En esta tarde también, como parte de nuestro culto de adoración, tenemos la Santa Cena. Hermanos, la Santa Cena es un tiempo muy especial y único. No sé si se han dado cuenta, hay tanto significado en la Santa Cena. Pues ¿saben qué? La Santa Cena nos está recordando de la segunda venida del Señor. Esa es la razón que tomamos la Santa Cena también. Jesús la instituyó para que nunca nos olvidáramos que Él va a regresar por nosotros. No se ha olvidado, sino que hagan esto en memoria de mí. No se olviden, porque yo vengo pronto. Sigan fieles. El Señor no se olvida de su pueblo, de sus promesas para nosotros. Si usted no es creyente, no rechace al Rey de Reyes, no rechace a este Rey humilde, Este rey que se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Venga Cristo, arrepiéntese de pecado. ¿Por qué? No entiendo yo. Yo sé que hay muchas razones, pero ¿verdad? Para la persona rechazar un rey bueno y misericordioso así, ¿por qué? Yo entiendo de rechazar un rey que es abusivo, que es un dictador. Sí, sí, tiene sentido rechazarlo, pero ¿por qué rechazar a Cristo, el Hijo de Dios, que derramó su sangre, hizo un pacto para su iglesia, para salvarla, para cuidarla, para amarla? ¿Por qué rechazar a este Señor, a Jesucristo? Venga a Él en fe y arrepentimiento. Many people reject Jesus Christ, but that is sin, that is pride, that is straight rebellion. Why reject a king who came, who humbled himself to the point of death and death on a cross? And remember, this king, the one that you reject, he is the one that you will stand before in judgment. Remember, he judges everyone. Everyone will bow their knee. And you, after hearing the gospel, maybe some of you younger ones, Sunday after Sunday, hearing the preaching of God's word and Jesus Christ, who came and gave his life for us, this is the Christ, the Jesus that you rejected, you will have to give an account before him. Come to him in faith and repentance. Why would you reject a king like Jesus Christ? Let's pray and prepare our hearts for the Lord's Supper. Remember, it is only for the church. It is only for those who have responded to the gospel in faith and repentance. It's only for those who have been baptized in obedience for the worship of God. He welcomes us, this king, he welcomes us to his table. He welcomes servants, slaves like you and us to participate in this table and reminding us of the covenant that was made through his blood. Recuerden, la Santa Cena es para todo creyente que ha respondido a este evangelio, que ha respondido a Jesucristo en fe y arrepentimiento, para todos los que, solo para los que han respondido así, los que han sido obedientes en bautismo para la gloria de Dios, solo para su iglesia. Y recuerden, participamos humildemente examinando nuestros corazones pecaminosos, aún como creyentes, aún como sus ovejas, conociendo el buen pastor. Hermanos, usted y yo todavía, como describí hace rato, rechazamos a este rey, lo rechazamos en nuestra desobediencia cada día. Lo rechazamos en no darle lo mejor, sino nuestras obras. Este es nuestro rey. Este es la comunión, la Santa Cena, la cual celebramos. Es un tiempo de venir en arrepentimiento y venir gozándonos en su fidelidad, en su misericordia por nosotros, porque pagó el precio que nosotros merecíamos. Vamos a orar, hermanos, y así nos preparamos para participar en la Santa Cena. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque vemos en tu pueblo, en el Antiguo Testamento, Señor, cómo fueron rebeldes, desobedientes, pero todavía fuiste fiel a tu promesa, Señor, de redimirlos, de salvarlos, de enviarles un rey que no merecían. Señor, y este rey, Señor, de dar su vida, de derramar su propia sangre por su pueblo, de hacer un nuevo pueblo, su iglesia. Gracias, Señor Jesús. Perdónanos por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a alzar la mirada más allá, no solo en las bendiciones temporales aquí en la tierra, sino en lo que has hecho y lo que vas a lograr, Señor. Ayúdanos a gozarnos en eso, gozarnos en ti. Gracias, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a gozarnos ahora en participar en la Santa Cena. Gracias por permitirnos a participar de este pacto, Señor, de sangre que lograste por nosotros. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano.